El doctor Ángel Gil es el jefe del servicio de rehabilitación. Aquí, en este departamento que casi parece de ciencia ficción, Ángel, ¿aquí qué se hace?
Bueno, pues lo que hacemos es intentar, de hecho, investigamos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías al tratamiento de los problemas motores de las personas con lesión medular. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías? Pues básicamente dos, la robótica y la realidad virtual. La robótica, bueno, pues esos robots que en un principio se aplicaban en el mundo de la industria y que ahora ya se aplican en el mundo de la salud. Y entonces, bueno, nosotros concretamente trabajamos de manera muy, muy cercana con el CSIC en el desarrollo de lo que se llaman los exoesqueletos, que son como dispositivos que se ponen en las piernas para restaurar la función de la marcha en aquellas personas que no pueden caminar, o utilizar esos dispositivos como el elemento que favorece la rehabilitación en aquellas personas que tienen alguna posibilidad de mejorar.
Perdón por hacer la pregunta de manera tan burda, seguramente, pero se trata de que este tipo de pacientes anden.
Sí, efectivamente. Les estamos permitiendo la posibilidad de abrir un camino que hasta ahora no era posible. Esto hasta hace relativamente pocos años, ya digo, no era posible, y gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías y de la robótica en el campo de la salud, pues ese sueño ahora mismo es posible.
¿Ese sueño está muy lejos de hacerse realidad?
No, siempre decimos que el futuro ya está aquí. O sea, el siglo XXI, estamos en el siglo XXI. Llevamos 17 años viviendo en el siglo XXI. Entonces, de hecho, hay realidades que nos permiten estar contentos con lo que hemos conseguido, pero bueno, nunca estamos contentos y nos permite soñar en un futuro todavía mejor. De hecho, el desarrollo de los esqueletos permite caminar a personas que hasta ahora no lo podían hacer e incorporarlo a nuestros tratamientos como un elemento que ya se aplica hoy en día.
Director médico del Hospital Nacional de Parapléjicos es don Juan Carlos Adau. Juan Carlos, ¿cuál es la tipología, el perfil de los pacientes de este hospital? Porque yo tenía entendido, arquetipo, que eran accidentes de tráfico, pero no es el vector principal.
Efectivamente, así es. Los accidentes de tráfico han sido, en el inicio del hospital, la mayor parte de los pacientes venían como consecuencia de un accidente de tráfico. A lo largo del tiempo, las causas han ido cambiando y hoy diferenciamos dos grandes causas. Las causas traumáticas, entre las que los accidentes de tráfico incluso han dejado de ser la principal causa traumática. Ahora la principal causa traumática son las caídas casuales en domicilio, en la vía pública, como accidente laboral. Y la mayor parte de los pacientes que ingresan lo hacen por enfermedades inflamatorias, degenerativas, tumores. La verdad es que están muy igualados estas dos grandes grupos de causas, pero en los últimos años predomina más del 50%, 51, 52, son causas no traumáticas.
Curioso. Saque pecho, si es que puede. A nivel europeo, a nivel mundial, ¿es de los mejores centros?
Sí, sí lo es, y no lo digo por una cuestión de sacar pechito o de hacer patria. Somos un hospital puntero en tratamiento, puntero en integración social de los pacientes lesionados, puntero en investigación también, en investigación básica y en investigación traslacional. Tenemos la gran ventaja de tener un equipo de investigadores de primera línea integrados en un hospital donde pueden su investigación es fácilmente trasladable a la práctica.
Manolo Salinero, nuestro oyente, mi amigo Manuel, es el responsable de fisioterapia de este centro, que casi es un milagro enorme. Manolo, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Encantado.
Aquí, en este supergimnasio, ¿aquí qué hacéis?
Bueno, pues aquí recibimos a todos los pacientes que ingresan en el hospital y vienen a hacer rehabilitación, vienen a recuperarse de su lesión medular, del traumatismo que han sufrido, y entonces sufren una paraplegia o una tetraplegia, y aquí es donde nos encargamos de hacerle toda la rehabilitación y hacer que consigan toda la independencia posible para que después se puedan valer por sí mismos.
Manolo, ¿qué sois? ¿Fisioterapeutas o psicólogos al 50%?
Sí, nos lo han preguntado muchas veces y es cierto, yo creo que tenemos de todo un poquito. Debemos de ser muy, muy psicólogos, pero ante todo somos fisioterapeutas y bueno, realmente es un grupo extraordinario.
Eso te iba a preguntar. Cuando uno entra aquí ve un montón de pacientes, por supuesto, pero casi, casi hay tantos pacientes como trabajadores y muy jóvenes. Me llama la atención.
Pues sí, la verdad es que sí. Afortunadamente la edad media de la plantilla ronda los 30 años, 30 y poquitos, muy poquitos, la media. Aquí el más viejo soy yo, desgraciadamente, pero bueno, ahí estoy. Somos 36 fisioterapeutas en dos turnos, la mayoría por la mañana y luego hay otro turno importante de compañeros que vienen por la tarde a completar y complementar el trabajo de fisioterapia.
¿Cuántos años llevas trabajando aquí?
Llevo ya casi 40 años.
Con la cantidad de historias humanas, de auténticos dramas, con lo que ves aquí, digamos que priorizan los problemas, ¿no? Quiero decir, tu escala de valores y tu escala de problemas debe ser muy distinta a la que tenemos los demás.
Mira, cuando sales de aquí, cuando ves todo lo que has visto y cuando hablas con la gente, con los pacientes y la problemática que tienen y la lesión que sufren y tal, realmente todo es relativo. Hay que valorar la vida y hay que saber lo que uno tiene porque, es verdad, nos quejamos de demasiadas cosas cuando realmente lo importante es la salud y otra serie de cosas, naturalmente, sí.
María Ángeles Pozuelo es psicóloga clínica y por lo que uno aprende en este hospital, no sé en qué porcentaje, pero lo de la cabeza unido a lo físico me parece más que fundamental, María Ángeles.
Sí, la cabeza juega un papel fundamental en la rehabilitación, en el afrontamiento. Bien, es verdad que los pacientes ponen, bueno, prácticamente lo físico para ellos les cuesta entender o les cuesta aceptar que la parte psicológica juegue ese papel fundamental porque ellos entienden que han perdido una función física y van un poco al 100% a por lo físico. Pero evidentemente, si la cabeza está bien, es la que dirige todo.
Se cura la cabeza, entre comillas, perdón por el verbo. ¿Se recupera la cabeza aunque no se recupere lo físico?
Bueno, yo no creo solo que, no hablo como de recuperación, hablo de crecimiento. Realmente muchos pacientes lo describen ellos, están mejor después de la lesión medular, por paradójico que parezca, y crecen, hay un crecimiento postraumático. Para muchos pacientes han descubierto, digamos, o han otras capacidades que tenían, otras potencian. Digamos, aquí lo que tratamos es de sacar un poco, potenciar todo lo que la persona tiene.
Curioso. En muchos casos de cabeza salen mejor que entran. Eso nos haría falta más de uno. La familia, el entorno. Imagino que la pregunta es obvia, es fundamental, pero ¿tú cómo trabajas con eso? Porque eso tiene que ser tela, ¿eh?
Nosotros trabajamos con la familia desde que llegan y realmente un poco, como han dicho algunos familiares, cuando el paciente queda parapléjico, queda parapléjica la familia, queda todo el sistema familiar parapléjico. Y es muy importante ese trabajo con la familia desde el ingreso porque en muchos casos llegamos al paciente a través de la familia. Entonces ese trabajo diario, nosotros tenemos programas para ellos, hacemos digamos la acogida al familiar y un seguimiento y un acompañamiento en el proceso de la rehabilitación.
Francisco García es abogado y es tenista paralímpico. ¿Cómo te va, amigo?
¿Qué tal? Muy buena, Espósito. Encantado de estar aquí contigo.
Oye, ¿tú cómo acabaste aquí?
Pues yo tuve una lesión el 28 de diciembre del 2015 haciendo snowboard en Austria. Me desequilibré en un salto y tras estar unos 10 metros en el aire me partí la espalda y me dañé la medula al nivel de 11.
¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es tu lesión? ¿Qué no puedes hacer?
Ok, por suerte es muy bajita, es de la cintura para abajo, pero es completa, que quiere decir que ni siento ni muevo por debajo de la cadera para abajo, de la cintura para abajo.
¿Tú sigues trabajando?
Sí, yo sigo trabajando de abogado por las mañanas en Córdoba, a caballo entre Córdoba y Fuengirola, y luego por las tardes entreno 2 horas en pista y 1 hora en el gimnasio.
Oye, ¿y te vas, nada, mañana a dónde?
Hoy mañana a Sri Lanka. Mañana noche tomamos el vuelo que tengo allí tras torneos ITF, tras Future. Y bueno, iniciándome, yo jugaba al tenis a pie, por tanto, tengo los golpes más o menos buenos de eso, pero claro, compito con gente que lleva media vida en silla o una vida en silla, y yo llevo un año escaso, y la movilidad es lo que más me cuesta, pero bueno, estamos trabajando duro.
Esto es un hospital de referencia casi, casi mundial, estamos conociendo historias humanas, estamos aprendiendo de ciencia, Pero claro, luego el día a día es mucho más jodido, Cisco. ¿Qué te pasó en un avión yendo a Japón? Ya te vale. Hace unos meses.
Sí, pues mira, a mí en el avión te meten con una sillita especial que es más chica, porque por el pasillo no cabe la silla que tienes. Te dejan en tu asiento y luego esa silla, para mi sorpresa, se la queda al aeropuerto y tu silla va a la bodega. Por lo tanto, yo le pregunto a la azafata, perdón, señorita, si yo tengo que ir al baño, ¿cómo voy? Claro, la pobre apuradísima no sabía qué responderme. Me dijo, no te puedo dar una solución, lo siento. Y en mitad del vuelo me empezó a doler la barriga y digo, uf, yo tengo que ir al baño. Pues me tuve que tirar al suelo y fui a brazo, como digamos en tríceps, hasta el baño. Me subí al váter escalando y bueno, hice lo que tenía que hacer y me bajé y volví al asiento. ¿Qué ocurre? Yo tengo 35 años y estoy muy en forma porque hacía mucho deporte, pero yo me quedé muy impresionado y me preguntaba si esto le pasa a una persona más mayor o que no esté en forma o que tenga una lesión, que tiene que hacérselo en el asiento. Y me dio que pensar que quizá parece que en muchos sitios se supone que una persona en silla no debe viajar o no debe hacer una vida normal. Me impresionó mucho, Expósito.
Oye, verte la expresión y verte dónde te vas mañana y verte qué curras, la cosa debe ser muy complicada y cada persona es cada persona. Pero tu mensaje es optimista, de esta se sale, se puede seguir viviendo con, entre comillas, relativa normalidad.
Sin ninguna duda. Mira, Expósito, yo a mi novia hace un año estaba aquí en el hospital recién llegado y yo le decía siempre, mira, Raquel, yo no voy a poder ser feliz en silla, yo voy a aguantar porque soy un jabato, pero no. Y es mentira, tú eres feliz, te adaptas, la cabeza humana se adapta, olvidas el pasado y ya solo miras para adelante y te adaptas. Y yo soy totalmente feliz, le digo a la gente que está en esta situación que lo que tienen que hacer es olvidar el pasado y centrarse en lo que pueden hacer, que son muchas cosas y tenemos una vida y creo que tenemos la obligación de vivirla al máximo y se puede vivir muy feliz.
La verdad es que ha sido, os lo puedo asegurar, para Mónica, para Rubén Corral, por cierto, el montaje se lo ha currado Rubén Corral, ha sido una experiencia espectacular. Hemos entrado pues con un puntito de, no sé si entre alucine y susto, porque entras allí y dices, jope, podría ser yo cualquiera de estos, Bueno, pues sales súper orgulloso. Es una mezcla, en nada, en un rato es una mezcla muy curiosa de sensaciones. Sales orgulloso de los trabajadores, del sistema, sales orgulloso de ser español y de las familias y sobre todo, claro, de los pacientes como Cisco. ¿Qué nivel de gente? Lo que hemos aprendido aquí en Toledo.